Buen día, buenos días, buenos días, Egunon. Esto es Va por nosotras podcast, el podcast femenino. Yo soy Pachi y os presento a mi compañera Alicia Martín. ¿Qué tal, Ali?
Hola, hola, ¿cómo estáis, queridas oyentes? Bienvenidas a un episodio más de Va por nosotras, vuestro podcast femenino. Como ya sabéis, dedicado especialmente a todos los temas de interés y de actualidad para la mujer. Hoy tenemos un programa súper especial, pero antes de entrar directamente en materia, voy a dejar que Pachi os recuerde las vías que tenéis para contactar con nosotros directamente.
Pues sí, porque tenemos una fantástica página web que he hecho yo, pero bueno, no quería tirarme tampoco el pisto, no, pero pues bueno, no, ya que estamos.
¡Qué fuerte me parece eso!
No, no, pero bueno, podéis visitarnos en www.vapornosotras.es. Queremos agradeceros muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así como los me gusta de iVoox. Esto nos está ayudando a crecer. La verdad que las descargas y escuchas están siendo geniales, no nos esperábamos esta acogida por vuestra parte, así que muchísimas gracias. En Twitter nos podéis encontrar como @vapornosotras y en Facebook igualmente nos encontráis como vapornosotras. Alicia, por favor, ¿con qué vamos
sí.
a ir hoy?
Bueno, un programa muy especial, que sí. Bueno, qué mejor presentación que lo que vamos a escuchar a continuación.
Quiero perderme en la tormenta, bailar entre los rayos asesinos que amenazan con quemar mis pies si me distraigo. Quiero mojarme con la lluvia y sus estacas, que el agua congele mis miedos y mis dudas, como un elixir renovador residente en tu lengua. Quiero marearme entre las olas, que levanten 10 metros mi cordura sobre el suelo, sobre el hielo, sobre tu cuerpo. Reír a carcajadas entre truenos que me recuerden que no todas las tormentas son muerte, que no todos los arcoíris son vida, que no todo lo preestablecido es cierto. Quiero volar sin alas por el cielo de tus ojos y estrellarme con estruendo en cada caricia que me brindes. Quiero perderme de nuevo, esta vez sin miedo a la deriva, en ti, contigo, mi tormenta preferida.
¡Oh, qué maravilla!
¡Oye! Bravo.
Es que bravo, además bravo, me encanta su bravo. Voz porque es súper envolvente, súper sensual, sí. Me encanta. Bienvenida, Marta.
Gracias.
Ella es Marta Llévenes, poeta. Bueno, pero cuéntanos mejor tú misma quién eres, a qué te dedicas, tus aficiones.
Bueno, pues soy alguien desconocido de momento, por suerte.
Todo se andará, oye.
Intento hacerme un huequecito en el mundo de la poesía, aunque sé que es difícil y que bueno, hay mucha gente muy buena por ahí. Uh-huh. Y bueno, me dedico al mundo de las compañías aseguradoras. Uh-huh. No tiene nada que ver con esto.
Sí, sí.
Pero bueno, a veces los contenidos de las pólizas es auténtica poesía, ¿eh?
Sí. Y las conversaciones con los asegurados también.
Tiene su miga, ¿eh? No te creas.
Sí, sí, está para un libro. Y bueno, la verdad es que aficiones, soy lectora por naturaleza. Uh-huh. Y me encanta la pintura, la música es algo que no puede faltar nunca en mi vida. Uh-huh. Y bueno, pues aparte del cine, las series, soy muy, muy, muy aficionada a todo lo que sea pues, salir por ahí, hacer senderismo. Sobre todo el trato con los animales, coger a mi perro, irme a la sierra, a la montaña, pues a vivir un poco la naturaleza, que también es un poco...
Aquí tienes a un senderista también, que le gusta a Pachi salir por ahí, perderse.
Sí, la verdad que ya se está convirtiendo en un deporte de riesgo, porque últimamente se me está yendo de las manos. Hacemos demasiados kilómetros, sí, sí. Marta, bueno, lo primero, lo que ha dicho Alicia tiene toda la razón, o sea, me encanta tu voz, o sea, me parece que tienes una voz muy redonda, además, y que tienes esa parte de locución que a mí por lo menos me encantaría tener, así que enhorabuena. Y por otro lado tienes una cosa que me encanta también, es tu propia marca personal, como hemos hablado aquí muchas veces, es súper importante que la gente que está emprendiendo y la gente que está empezando tenga y cree su propia marca personal. En este caso es Poemas Improvisados, que además, para nuestras oyentes, la pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. En esas tres redes sociales donde pueden encontrar Poemas Improvisados. Ahí es donde está Marta Llévenes y esa es su marca personal. ¿Por qué elegiste este nombre?
Pues fue un poco... básicamente lo llamé como lo que hago. Es decir, yo no escribo los poemas y después los retoco, los reviso, les doy 40 vueltas... Normalmente en Facebook, Instagram y demás los suelo publicar conforme salen. Es decir, normalmente incluso los escribo conforme estoy abriendo la página de Facebook, voy escribiendo directamente la publicación. Uh-huh. Y lo... Entonces fue un poco tal cual. ¿Esto qué es? ¿Es poesía? ¿Es improvisado? Creo que no voy a darle muchas vueltas.
¿Hay vivencias propias en tus poemas?
Sí, a ver.
Sí. Está claro, ¿no? Si se te ocurre en base, te pasa algo en un momento dado y se te ocurre, entiendo que por lo general, a menos de que estés viendo una situación, son vivencias propias, ¿no?
Sí, de hecho la mayoría de los poemas han salido de bien de vivencias propias, bien de un gesto que he visto en alguien que me ha recordado algo mío que tenga que ver con alguien de mi alrededor. Hay vivencias propias, hay vivencias de gente muy cercana, es decir, sí que está un poco basado en, pues eso, en la vida. Yo creo que quien escribe al final escribe un poco de sí mismo también. No todo, pero sí mucho.
Sí.
Como sabes, nuestro podcast va por nosotras, está orientado hacia el público femenino. ¿Tienes algún poema en especial que hables del mundo femenino?
Sí, de hecho hay un poema que se escribió como una serie de poemas contra el maltrato.
Sí.
Se llama Benditas Malditas.
Ajá.
Y es un poema que reivindica un poco el papel que se le ha dado a la mujer, sobre todo en este tiempo de atrás, pero que a día de hoy sigue muy vigente, que es el papel de ama de casa reprimida, sin opinión,
sí.
El hecho de nacer como con espinas ya por ser mujer, sin destino. Ajá. Es un poema que reivindica un poco la fuerza de la mujer, es decir, lo que nosotras somos, lo que llevamos, lo que podemos hacer, pues al final en tres estrofas. Creo que es un poema bastante potente, que de hecho se ha recitado en varios sitios, en actos contra el machismo y tal,
sí.
Y ha tenido bastante pegada.
Qué interesante. Bueno, un poco al hilo de lo que nos has contado hace un momento, que haces poesía libre, ¿está relacionada con eso que has dicho de que según sale lo publicas o es más difícil de explicar? Cuéntanos en qué consiste exactamente la poesía libre.
No, es básicamente eso,
¿no?
Es decir, a mí el tener que pensar una rima A, B, B, A... Sinceramente no es algo que me salga naturalmente. Y como para mí escribir es quizá un desahogo,
sí.
Es algo que me da un poco el margen de expresar con palabras lo que realmente hablando no me sale.
Claro.
Entonces, sinceramente prefiero hacer un verso que no tenga por qué tener una rima concreta, que no tenga por qué tener una métrica determinada, sino que sea un poco más, pues eso, libre. Realmente es expresar conforme sale. No creo que la poesía sea todo rima.
Claro.
Con lo cual, al final, yo creo que si lo expresas con afán de que sea poético, al final la rima sale sola, pero no con esa, digamos,
pierdes la esencia
tradicional, que sí, efectivamente.
En los últimos tiempos ha habido una polémica semántica, ¿poeta o poetisa?
Poeta.
Poeta, prefieres poeta.
Poeta. Creo que la igualdad ante todo. Al final, el feminismo es igualdad y... ¿Por qué nos tienen que llamar de forma diferente?
Claro.
Juez, jueza, somos lo mismo.
Es como si dices médico o médica, ¿no? Que es una cosa que a mí me suena fatal, pero hay gente que lo dice.
No, es cierto que hay sectores en los que estamos normalizados, abogado, abogada.
Sí,
sí, sí.
Pero
sí.
Realmente somos lo mismo, hacemos lo mismo. Y yo creo que la igualdad, ante todo, en el mundo de la poesía, igual. Hasta ahora el mundo de la poesía había sido, bueno, hasta ahora, lo más conocido eran hombres. Hay muy pocas poetas de hace 70 años que sean conocidas. Y realmente las hay muy buenas, lo que pasa es que no han salido a la luz. Entonces,
claro.
¿Por qué no igualarnos? Somos lo mismo, hacemos lo mismo, incluso somos muy buenas, y a día de hoy cada vez más.
Sí, además creo que sois, es que lo he escuchado muchas veces, esto mismo que estás hablando tú, y creo que sois la parte que más reivindica de que preferís ser poetas, por eso te lo preguntaba. Y en cambio en otros sectores sí que prefieren que las determinen, es decir, no son conductoras, por ejemplo, no son conductores. Son profesoras, no son profesores, ¿sabes? Que depende del sector, hay veces que me sorprende, que dependiendo, preferís una cosa u otra, por eso te preguntaba. Y es cierto que en la parte de poeta y poetisa, os he escuchado más veces decir, no, yo poeta, ¿sabes? Era por eso.
Que también el término poetisa, es lo que te digo, como hace tiempo, hace años, no había muchas poetas realmente, el término poetisa era un poco más... Suena más a despectivo, es esta tía que hace poesía.
A mí me suena anticuado, como siglos atrás.
Sí, efectivamente.
Esta era poetisa, me suena más, no sé por qué, no sé
eso,
explicarlo.
Es como la única
más
mujer
antiguo.
Que hacía poesía.
Sí.
No somos ni la única que la hace, ni la única que lo hace bien. Entonces, equipararnos a los que sí que han tenido fama.
Claro.
¿Y te gusta desde pequeña? Bueno, ¿por qué decidiste hacerte poeta primero y te gusta desde pequeña?
Yo creo que eso no se decide, al final es algo que nace.
Yeah.
Es como al que le gustan las motos, creo que a quien le gusta conducir motos no es algo que le nazca a los 8 o a los 10 años, no.
Claro.
Es algo que viene desde pequeño, yo he leído poesía desde que tengo uso de razón. Y en mi casa no había grandes riquezas, pero había libros para regalar.
Por doquier, ¿no? Por todos lados.
Y además la mayoría era culpa mía. Yo era la que, no, ¿quieres una muñeca? No, quiero un libro.
Ah, mira.
Era la niña que se sentaba en el rinconcito del patio a leer libros mientras los demás se daban pelotazos sí. a mansalva.
Uh-huh.
Entonces, creo que es algo que no se elige y sí que me gusta desde pequeña. De hecho, la primera vez que me atreví a presentarme a un concurso de poesía tenía 13 años.
Uh-huh.
Y lo gané.
Ah, mira. ¡Qué fantástico!
Suena un poco pedante, pero sí.
No, no, hombre.
No, no, no. O sea, que
es un hecho. O sea, eso es indiscutible.
Además, creo que fue lo que me animó a seguir escribiendo. Fue como, ¡oh, mira!
Hombre, es un impulso importante.
Sí, más con eso, con 13, 14 añitos que estás en pleno pavazo.
Oye, pero ¿y cuándo diste el salto de leer a escribir?
Pues la verdad es que creo que los primeros poemas que escribí los escribí con 8 o 10 años y de hecho los conservo todavía.
Uh-huh.
Eran poemas muy básicos, no tenían ningún tipo de calidad, pero eran un intento, pues eso, bastante bueno. Yo nunca he sido de hablar mucho.
Uh-huh.
Entonces el escribir era un poco mi forma de desahogo.
Claro.
Así que desde los 8 o 10 añitos tengo ahí reservilla para rato, para unos cuantos libros.
Qué guay. Y bueno, cuéntanos un poquito cuáles son tus referentes a la hora de escribir, qué influencias externas tienes.
Pues mira, en principio mis referentes, a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado Machado. Machado ha sido uno de mis poetas básicos. Cavafis, que es un poeta que, aunque es un clásico, no es excesivamente leído.
Uh-huh.
Yo, desde que conozco el poema de Ítaca de Cavafis, para mí la poesía es vida.
Uh-huh.
Y a día de hoy, poetas modernos, pues me encanta. Carlos Salem, Skandar Alfred, me parece un poeta increíble, que ya son de una época mucho más reciente, de hecho están muy en boga, muy de actualidad,
uh-huh.
y creo que son poetas con un estilo muy propio, muy personal, y bueno, en el fondo, al final, tanto leer de las mismas personas influye mucho. César Ortiz, claro. me parece también un poeta increíble, que de hecho es el que me ha escrito el prólogo del libro,
uh-huh.
entonces, bueno, pues al final, toda esa gente también te influye, quieras o no. Aunque claro. tengas tu estilo propio, acabas cogiendo cositas de todo uh-huh. lo que lees.
Es que me encanta la pasión con la que hablas de la poesía. O sea,
sí,
es
sí, sí.
impresionante. Es que lo transmite directamente. Sí, sí, sí.
Estoy contigo. Creo que estamos teniendo mucha suerte con las últimas entrevistas que estamos haciendo. Creo sí. que hemos dado con mujeres increíbles que además es que les apasiona lo que hace. Y,
sí.
y nosotros cuando empezamos a configurar este podcast, es que era lo que queríamos, pero no sabíamos si íbamos a encontrar. Y es que cada podcast me estoy sorprendiendo más de la pasión y de lo bien que nos va, pero gracias a las entrevistadas.
Claro, claro, hombre. Ellas hacen el contenido, es así.
Es que es así, sí, sí, sí.
No
sí,
seríamos claro. nada sin vosotras.
Pero da gusto escuchar esa pasión y cómo les gusta, cómo lo viven. Es que sí, sí, está genial. Marta, sueles hacer recitales. ¿Verdad? Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿El próximo recital que vayas a hacer, dónde podemos ir a verte o a escucharte?
Pues mira, depende. Son cositas que van saliendo muy en el último momento. Hace poco, por ejemplo, hice uno en el Centro de la Juventud de Vicálvaro, que sí que vino bastante gente de la universidad, estuvimos ahí bastante bien. Y luego suelo colaborar pues en bares donde se suele leer poesía. Me suelo mover por La Fíbula, por Aleatorio... En Ciudad Real suelo tener algún bar de referencia también, pero uh-huh. son cositas que se van cerrando muy puntualmente.
Sí.
Uh-huh.
Entonces, para encontrarme, a través de mi Facebook es donde encuentras los eventos, porque si no es muy difícil el pillarme, pues claro, compaginar todo, trabajo, libro y recitales,
claro,
es
claro.
muy difícil.
Es difícil, sí.
Vale.
Pero, la verdad es que no paro tampoco.
Bueno, estaremos muy atentos a tus redes sociales para ver los próximos recitales, porque como dices, salen con poca antelación, pues... Estaremos ahí al loro a ver qué podemos hacer. Y bueno, muy importante, ya está a la venta tu primer libro titulado Cuando nos quisimos. Nos gustaría que nos hablases del contenido, del título, que por lo visto es un juego de palabras.
Sí.
Quiero que nos cuentes eso un poquito.
Eso, de hecho, la palabra nos, de cuando nos quisimos, va entre paréntesis,
uh-huh.
es un juego un poco como un puzzle. El libro cuenta la historia, el bucle que es en sí el amor. Es muy tópico decir que la poesía es amor. Aquí no, aquí es amor, desamor, desilusión, llegas a volver a ilusionarte de nuevo, entonces es un poco ese símbolo del infinito que todos tenemos en un momento dado de la vida, cuando pues empezamos una relación, se nos acaba, nos recuperamos y tenemos las fuerzas para empezar otra. Entonces el libro tiene cuatro partes, la primera es la parte del amor. El amor bonito, maravilloso, que es a la que pertenece uh-huh. el poema con el que hemos abierto la entrevista.
Sí.
Después la segunda habla del desamor, de cuando eso se acaba. de cuando vienen las ruinas de aquello tan maravilloso y tan
la perfecto, parte chunga,
efectivamente, que sí. Ya empiezas a cabrearte, a mosquearte y a decir, jolín, aquí faltan nubes, sobran gritos, esto no, sí. No es lo que yo creía. Y la tercera parte es la parte de la recuperación, es decir, todos pasamos por un desengaño amoroso, estamos hechos polvo, nos pasamos la vida llorando en los rincones hasta que llega un momento en que decimos, oye, que yo valgo la pena, que estoy aquí, que sigo vivo, claro, que me he recuperado, que tengo ganas de más. La tercera parte es un homenaje a eso, es el despertar, el decir, ahora puedo, voy a vivir mi vida. ¿Que llega algo? Llega. ¿Que no? Yo lo primero que quiero es quererme a mí y a partir de ahí ya veremos lo que aparece.
Claro.
Y hay una cuarta parte, que es una parte muy especial, que ya sale un poco de lo que es el bucle del amor como tal, en el que hay poemas varios. Está el poema del que os hablaba las mujeres, hay un poema dedicado a, pues a alguien especial y tal, a mi pareja. Hay otro poema que dedico a la hermana de un buen amigo, por el tema de los animales, yo soy muy animalista. Y de hecho parte de los beneficios de este libro van a ir destinados a una asociación que rescata perros, o sea, luchando por los PPPs. Sí. Yo tengo un perrito que es PPP, una perrita, Sira.
Perros potencialmente peligrosos.
Efectivamente.
PPP, para quien no lo sepa.
Potencialmente pegajosos.
Sí. Realmente es así, sí. Los tienen etiquetados de una manera y es que son un amor.
Efectivamente. Entonces estamos ahí rescatando perritos y una de las poquitas cosas en las que yo puedo colaborar, aparte de hacer eventos con ellos y echarles una manita, pues es que una parte de los beneficios de este libro también ayuden un poquito pues, a rescatar a esos perritos que en el fondo
sufren es
cierta discriminación. Y bueno, pues hay varias cositas. Hay un poema a mi abuela, que para mí es muy importante y es muy especial.
Es súper completito el libro, o sea, nuestras oyentes no se van a aburrir, van a encontrar ahí un montón de cosas.
Eso es. Esta última parte es más personal, es más... Aunque todo el libro es muy mío, son cosas muy personales,
sí.
Pero realmente esta última parte es una parte especial, ¿vale? Está dedicada a gente concreta. Hay varias dedicatorias a lo largo de las otras partes, pero estos son poemas un poco más destacados, digamos.
Sí.
Hay cosas tan personales como un poema escrito especialmente para la pareja de un amigo al que quiero un montón, que es mi maquetador oficial del
libro. Es verdad. Eso te iba a decir, que el diseño y la maquetación del libro lo haya llevado a cabo nuestro amigo común,
Pablo
Oces. Me gustaría que me hablases de cómo ha sido trabajar con él, cómo ha sido el proceso. Cuéntanos un poquito.
Pues ha sido muy divertido. Sí. Pablo y yo tenemos un rollito muy bueno, es decir, nos entendemos muy bien. Y la verdad es que ha sido divertido, con nuestros más y nuestros menos, con me gusta, a mí no cambia esto, no
sí,
quiero.
Sí. Además, con lo perfeccionista que es él, pues sí, me imagino que eso ha tenido que ser una odisea, porque vamos, hasta que no le queda todo al milímetro, no para.
Cierto, sí. No, pero de ahí ha salido algo muy bonito, la verdad es que me ha encantado cómo ha quedado todo y ha tenido ideas buenísimas y entre los dos hemos conseguido algo bastante, bastante chulo.
Qué guay. Y bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Mira, a día de hoy, a través de mi página web Seguro, a través de la editorial Vive Libro también, se están cerrando acuerdos con tiendas, posiblemente lo encontremos en Casa del Libro dentro de poquito, pero bueno, aún no hay fecha. Librerías de barrio, Vicálvaro, Vallecas, San Blas, también hay varias, entonces lo que pasa es que todavía estamos un poquito cerrando el tema librerías. De momento nos estamos centrando un poco más en dar difusión a través de las redes sociales, que es donde tengo más seguidores, donde me conoce un poquito más de gente. Y luego, a partir de ahí, pues en cualquier recital al que vayáis a verme, seguro que hay libros.
Estupendo. Pues estaremos muy, muy atentos.
Marta, yo quería preguntarte, en relación a la poesía, ¿por qué le recomendarías tú a una mujer que nos esté escuchando ahora, que no ha escuchado, o bueno, no ha leído, mejor dicho, poesía nunca, por qué lo tendría que hacer ahora?
Mira, la poesía, a diferencia de la novela, tiene algo muy bueno, y es que cada uno la adapta a lo que está viviendo en ese momento. Es decir, tú lees una poesía de amor y te puede dar la sensación de decir, jolín, es que es lo que yo estoy viviendo, qué bien me siento, cómo, qué enamoradísimo estoy. O puedes leer una poesía de amor y pensar en el, qué bien estoy solo, cómo me alegro de que esto sea para otros. Es decir, lo puedes adaptar a cualquier momento. La poesía, cada uno, lo bueno que tiene es que la interpreta a su manera. Tú una novela la lees... Y si estás leyendo cualquier novela, al final es un argumento dado. La poesía, por mucho que tenga un hilo, al final tú siempre vas a tirar para adentro.
Lo llevas a tu terreno, digamos.
Efectivamente. Lo interiorizas, lo interpretas a tu manera, lo lees a tu manera. Porque una poesía recitada de diferentes maneras, con diferentes voces, cambia totalmente.
Sí.
Entonces, creo que es lo suficientemente versátil como que para cualquiera que no ha leído nunca poesía y que empiece a leerla por curiosidad se enganche. Uh-huh. Es totalmente adictiva.
¿Y crees que está siendo en los últimos tiempos quizás el género que más está creciendo en el siglo XXI, la poesía? Es decir, ¿está volviendo a resurgir de sus cenizas?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Ahora mismo está muy de moda todo lo underground, lo alternativo.
Sí.
Los poetas, por desgracia, no han sido nunca escritores que vivan de lo que hacen. Ya. Hay muy pocos poetas que viven de esto. Entonces, realmente ha sido siempre un género muy alternativo, muy de bares, muy de salas pequeñas, uh-huh. muy de círculos en plazas con una guitarra y alguien recitando.
Sí.
Uh-huh. Eso está muy de moda y está muy bien, porque al final estamos dando a conocer un género que, pues eso, se quedaba en los cuatro autores de siempre. Tú preguntas a un niño de 20 años qué autores que conoce, qué poetas, y como muy mucho te habla de Lorca.
Uh-huh.
Y te habla de Lorca porque lo ha estudiado en el cole.
Claro.
Pero no sabe lo que se mueve a día de hoy. El que uh-huh. se lo encuentren en las plazas, el que se lo encuentren en cualquier sala a la que puedan ir a tomarse una Coca-Cola, a tomarse una cerveza, uh-huh. realmente es algo muy bueno y que puede dar a conocer un género que merece la pena.
Y dentro de la poesía, ¿podemos encontrar géneros característicos, por ejemplo, comedia, terror? Es decir, ¿o sí. siempre está orientado todo hacia lo mismo?
No, que va, hay una variedad increíble. De hecho, hace poco estuve en una jam session en Móstoles.
Sí.
Y había una persona que a mí me llamó muchísimo la atención porque yo no la había escuchado de esa manera, que hacía poemas rusticómicos.
¿Y eso cómo es?
¡Qué mezcla!
Es increíble. De hecho, sigo hablando con ella por redes sociales porque me pareció tremenda. Es poesía cómica, pero cómica hasta tal punto que te puedes reír más con un poema de esta mujer
sí.
que con un monólogo de Gila.
¡Jolín!
O sea, yo de verdad la escuché
pues
dos veces
mucho
y
mérito,
dije, ole, de verdad, cómo te lo estás trabajando, porque ya es difícil.
Uh-huh.
Hacer comedia es complicado, hacer poesía es complicado.
Sí.
Juntarlas las dos, de verdad que es, para mí sería un suicidio, porque no tengo gracia ninguna.
Oye, inténtalo, lo mismo te sale algo chulo en el futuro, quién sabe.
Eso deja de escucharme para siempre, no lo sé.
Y luego también es importante la manera de recitar, es decir, tú puedes escribir, que decías, ¿no? Esta chica que hacía un poco la comedia esta, pero si no sabes comunicarlo bien o no sabes locutar bien, puede que no llegue a nada, aunque sea un gran poema, ¿no?
Efectivamente, a ver, al final la poesía es transmitir.
Claro.
Sentimiento puro. Si primero no te crees lo que estás recitando, no tiene, pues lo que hablábamos antes, no tiene algo de tuyo.
Ya.
Que realmente te haga sentir lo que estás diciendo, que te haga ponerle la pasión que necesita, porque la poesía sin pasión al final son cuatro letras una detrás
claro.
de otra. Realmente también es lo que hablábamos antes. Una poesía con dos voces diferentes, recitada con dos tonos distintos, con dos maneras distintas de transmitir, cambia muchísimo. Puede ser el mejor o el peor.
Eso es, claro. Es que yo lo veo como un valor añadido, ¿no? Porque un escritor sabe, no voy a nombrar a ninguno, ¿no? Pero puede escribir muchísimas novelas, ser bestseller, pero no lo recita nunca. Es decir, le habrá puesto mucha pasión al escribir, pero esa parte de recitar se la salta. Y en cambio vosotros tenéis que escribir muy bien, pero además recitar mejor.
Efectivamente. Ah. Yo creo que es el punto añadido que tiene la poesía, te tiene que gustar. Es decir,
claro.
si a ti lo que te gusta es escribir, olvídate y escribe novela.
Claro. Claro.
Esto te tiene que gustar. Te tiene
sí.
que gustar estar enfrente de la gente. Te tiene que gustar...
Eso es.
Meterte en un círculo, pues lo que hablábamos antes, con una guitarra o con un micro, o ponerte delante de 50 personas y soltar
claro.
lo que llevas dentro. La
sí,
poesía
sí, sí.
es eso.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir, pero es lo que tú dices. Recitar no me gusta. O sea, el hecho de que haya 50 personas mirándome fijamente mientras yo leo algo, me pondría de los nervios, no podría.
El día que la poesía no me ponga nerviosa, cuando me ponga a recitar, ya no tendrá gracia.
Claro, es un aliciente también.
Sí. Es eso. El ponerte delante de la gente y que te tiemblen las piernas y decir, me voy a equivocar,
claro.
me voy a trabar, se me va a olvidar, la voy a liar.
Pero te gusta, o sea, es una sensación
sí,
que
sí,
te
sí.
gusta, es a lo que voy. Si tú, o sea, si a ti te pasa eso y lo pasases realmente mal, pero es el tema que como te gusta, pues
es
para
eso.
Ti es una cosa que te ayuda a continuar y te motiva.
Eso, dicen que sarna con gusto no pica.
Claro, ahí está,
entonces,
ahí está.
Sí, al final sí. es eso, es un poco la emoción, creo que todo lo bonito, todo lo bueno da miedo.
Claro.
Y es eso,
eso
el día que el
eso
miedo
es una gran verdad.
No exista y que todo sea muy lineal, uh-huh. ¿para qué?
Yo me sigo poniendo nerviosa en los podcasts, ¿eh? Mira que he grabado, pero me entra así como un gusanillo antes de empezar que digo, uy, si estoy nerviosa, digo, qué estupidez, ¿no? Pero es verdad, me suele pasar.
Sí, yo me suelo poner también nervioso, sobre todo cuando tenemos entrevistas, ¿no? Porque quieres hacer lo mejor posible para que la entrevistada se sienta a gusto, para que realmente se abra y pueda transmitir todo lo que tiene dentro a nuestros oyentes. Entonces a mí es la parte que me pone nervioso. Cuando hacemos Ali y yo el podcast de otra manera, es decir, tratamos algún tema sin entrevista, pues es de otra manera. Pero cuando entrevistamos a alguien, sí, yo también estoy contigo. Que el gusanillo está por ahí, espero que no se me vaya nunca.
Sí, sí, porque además es muy bonito tener esos nervios.
Esos nervios y esa satisfacción de terminar escucharlo y decir, me ha salido bien.
Claro, claro. A pesar de lo nerviosa que estás, al final lo bordas.
Sí, sí, es cierto.
Y eso es lo importante.
Terminar un poema, que aplaudan y decir, me siguen temblando las piernas.
Pero aquí
no,
estoy.
No me dejan de temblar, pero qué bien.
Claro, claro. Sí, qué sí, guay, sí, qué
es
guay.
Es una inyección de adrenalina.
Uh-huh. ¿Y cómo verías dedicarte a esto de la poesía? ¿O tienes otras inquietudes profesionales?
Verlo lo veo difícil.
¿Sí?
Sí, es un género difícil para vivir de él, pero sí que es cierto que me encantaría. O sea, para mí, creo que se nota, la poesía es mi pasión, es lo que me da la vida. Uh-huh. Es algo con lo que yo no sabría vivir sin poesía, sin poder escribir o sin poder leer o sin poder ir a recitales, sería muy aburrido. Entonces, vivir de ello sería un sueño auténtico. Uh-huh. Inquietudes profesionales, pues bueno, tengo las que todos, comer.
Claro.
La costumbre de comer tres veces al día como
eso,
mínimo.
Como mínimo, ahí
cosas
está.
Diferentes, a ser
sí,
posible.
Sí, sí. No solo pasta, ¿no?
Efectivamente, no solo pasta, claro. Solo leche con galletas.
Sí.
Pero si pudiera ser, sería algo que me encantaría. Claro. Para mí sería mejor que con cualquier lotería.
Sí, en realidad es lo que nos pasa a todos, que no nos queda otra que trabajar para ganar dinero, porque tenemos que vivir. O sea, no nos queda otra. Si pudiésemos vivir de nuestros sueños, yo creo que sería maravilloso.
Increíble.
Y además, pero la poesía, por ejemplo, para vivir de ella, ¿con qué, por ejemplo, la tendrías que complementar? Me refiero con, por ejemplo, dar, no sé, convenciones, charlas, aparte de los libros, talleres para niños. Es decir, ¿qué otras cosas podrían complementar a la poesía que tú haces para que pudieras vivir de ella?
Sí, pues realmente sería eso, crear talleres de escritura, hacer, pues eso, quizá reuniones para niños, para gente que está empezando a escribir, hacer evidentemente ciertos...
Enseñar a escribir también, entiendo, por ejemplo, o enseñar a recitar, ¿no? Como... Si dieras clases, ¿no?
Es muy personal, al final no, a eso no se aprende, o realmente o te sale o no te sale, pero sí que es cierto que a lo mejor con cierta guía tienes un poco más de soltura o un poco menos de miedo escénico que si no tienes a nadie que te guíe. Bien. Enseñar, bueno, a ver, yo atreverme me atrevería, esto es como toda la vida, exponerse.
Claro.
Pero no puedo decir que sea profesor de nada, entonces...
Ya. Bueno, pero sí que puedes ayudar a otras personas que están empezando a perfeccionar, ¿no? A lo mejor esa forma de recitar, ¿no? No sé, pregunto, ¿eh? ¿Sabes? Como,
sí, a veces como... se puede hacer. Al final todos aprendemos de alguien.
Claro.
Es decir, ya no porque nos den clases, sino porque tienes a un autor que te gusta, que le escuchas 40 veces, que te pones sus vídeos en YouTube... Que si tiene, pues eso, tiene algún podcast, tiene algún tal, te vas a escucharle recitar y en el fondo te vas quedando con cositas de cada uno. Así que puedes hacer exactamente lo mismo, ir dando lo que tú tienes, lo que tú sabes, lo que tú intentas transmitir para que los demás se vayan quedando con ellos. De eso tengo amigos que escriben y siempre me lo han dicho. No me atrevo, no me sale, me da vergüenza, me da... Y siempre que hago algún recital y que ellos están por allí, me encanta hacer un micro libre, hacer una rueda para que los demás puedan salir a leer cosas suyas, cosas mías, cosas
bien.
De cualquiera. Es una manera
para
de...
Que se... vayan soltando, ¿no?
Eso
claro.
Es. Siempre que los pillo por allí, les obligo un poco, les saco encadenados del brazo para que lean algo.
Claro.
Luego me llevo una bronca horrorosa.
Sin avisar, ¿no? No se lo esperan,
no,
claro.
No, porque se lo digo en la pared.
Claro, ni van.
Entonces sí que al final es cierto que es algo que se agradece. Luego, mira, me da mucha vergüenza y te voy a matar, pero me siento bien, me gusta, quiero que me ayudes, vamos a... Y sí que hay amigos que hasta ahora no se atrevían a publicar sus poemas, o sea, ni siquiera en redes sociales. Quiero decir que al final es algo muy propio. Una red social tiene a tus amigos, algo que tú tengas una página pública, te va a leer la gente que te conoce. No se atrevían ni a eso. Y a día de hoy, pues, de cuando en cuando me mandan algo. A ver, ¿qué te parece? Cuéntame, ¿cómo lo recitarías tú? ¿Cómo lo entonarías? Quiero decir que enseñar se puede enseñar siempre. Todos tenemos
está
algo que
bien.
Enseñar.
Y como curiosidad, ¿perteneces a alguna asociación de gente que se dedique a escribir?
No.
¿No? ¿Nada? ¿No te ha dado por...?
No me ha dado por ahí. Soy autodidacta e independiente. Siempre he sido muy independiente y lo voy a ser hasta la muerte.
Genial, estupendo.
Estoy incluido.
Y bueno, nos interesa, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a nuestras oyentes? ¿Algún consejo a las mujeres de hoy? Como nuestro podcast es femenino, pues ¿qué consejo podrías dar tú a las chicas que nos escuchan?
Yo siempre lo digo lo mismo y suena muy tópico. Lo que siempre le voy a decir a una mujer es que se quiera, que se valore. Es decir, si a ti te gusta escribir, escribe. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta trabajar como camionero con una grúa de alto tonelaje, hazlo, porque nunca vas a valer menos que ningún hombre. Ni más.
Claro.
Es decir, vas a valer lo mismo.
Exactamente igual.
Entonces, siempre, lo que sea, lo que más miedo te dé en este mundo, atrévete a hacerlo. Porque mejor que tú, con tus ganas, no lo va a hacer nadie. Entonces, es un mensaje muy tópico. De verdad que todo el mundo te va a decir a quien más tienes que querer es a ti mismo, bla, 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 bla. Pero parece que las mujeres todavía tenemos ese estigma, ese complejo de inferioridad, que es como, no, es que claro, es que eso lo hace un hombre, es que es un trabajo de hombres, es que es una lucha de hombres, es que no, no es nada de hombres. Entonces, para mí, mi mensaje más importante a cualquier mujer es, eres igual a cualquier hombre, demuéstralo.
Y que nadie te haga creer lo contrario,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Casi esto se merece un aplauso, ¿no? ¿O qué creéis? Es que tienes toda la razón, Neciri.
Y nos gustaría que nos contases qué opinas sobre los jóvenes y la cultura. ¿Cómo crees que se relacionan los jóvenes de hoy en día con la cultura?
Creo que se relacionan poco. Es decir, a día de hoy creo que estamos en una época en la que la cultura ha dejado de ser importante. Estamos en una época en la que es verdad que hay mucha más cultura de calle. Es decir, que está muy de moda ahora el tema de los barrios, Latín, la Malasaña...
Sí.
Que sí, que está muy bien y que está muy bonito y que te encuentras a la gente cantando, bailando, recitando en las calles, que eso es una manera muy buena de acercar la poesía, la música y tal. Pero es verdad que los jóvenes, a mí sinceramente, me da mucha pena el ir por cualquier sitio, en el metro, en un autobús, y no ver a un chico o una chica joven con un libro en la mano. Es algo que echo mucho de menos y que en mi época sí que se hacía. Es decir, tú ibas a cualquier sitio y mientras esperabas a que viniese alguien... te cogías tu libro y te ponías a leer. Hoy en día lo único que ves son teléfonos tecleando en WhatsApp.
Sí, sí, sí.
Me parece que la cultura es algo que está un poco perdido y que tenemos que recuperar muy mucho. Pero también creo que es culpa de los mayores, ¿eh? Creo que es culpa nuestra. Es decir, hemos dado tanta importancia, no, es que mi hijo se va a quedar atrás, no va a llegar con la tecnología, es que el del vecino va a saber más que él. Les hemos metido tanto en el mundo de la tecnología pensando que a partir de ahí... iban a avanzar, iban a acceder a esa cultura que nos da también la tecnología, porque no es algo malo. Es decir, Internet es un invento maravilloso, tienes 40.000 buscadores que te informan de lo que quieras, pero creo que nos hemos vuelto tan tecnológicos, la juventud es tan tecnológica que
y muy dependiente.
La curiosidad.
Sí.
No tienen la curiosidad de buscar que teníamos antes.
Sí.
Yo recuerdo hacer trabajos en el colegio, tener que coger un tomo de enciclopedia que pesaba un quintal y ponerte a leer ahí, buscar, y darle 40 vueltas.
Sí, es verdad.
Hoy ves a los niños que se meten en Wikipedia, que se meten en no sé dónde, que se meten en no sé cuánto.
Desde el móvil, ya no necesitan ni el ordenador, ya con el móvil suficiente.
Le dan a imprimir y ni lo leen. Entonces me parece, pues eso, que nos falta mucho, 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 y aunque suene raro, por retroceder. Creo que en ese sentido no hemos avanzado, nos hemos quedado atrás.
Sí. ¿Y qué opinas de los e-book?
Yo soy más del libro de papel.
Yo igual. Yo opino exactamente igual que tú.
Me encanta perderme en las tiendas de segunda mano de libros y oler a historia, porque huelen a historia. Tengo libros, tengo primeras ediciones de Elena de Troya en francés, que son ediciones de hace...
Fíjate.
Del principio del siglo XX.
Sí.
Y son ediciones que he encontrado en mercadillos, en París, en sitios que te metes un poco a ver qué hay y al final encuentras reliquias que te cuestan 2 euros, 3 euros, pero que huelen a historia de tal manera que es que emocionan. Es decir, eso no te lo va a dar nunca un ebook. Ya. Que está muy bien, que te lo
Yo ni tengo ebook, porque es que no me gustan nada. O sea, porque, a ver, de primeras yo pensaba, es que eso, si es como la pantalla de un ordenador, por ejemplo, digo, es que te quedaste gata. O sea, cuando te tires 10 minutos leyendo te mueres. Pero bueno, la pantalla es especial que tiene, aún así, es que no, No me motiva. Donde esté un libro de papel de toda la vida, vamos, es que eso no tiene precio.
Eso es. Yo tengo que
confesar. Lo prefiero mil veces.
Tengo que confesar que me lo compré. Me lo compré hace años.
Uh-huh. Y no te convenció, ¿qué?
No, me lo compré porque en aquel momento iba en transporte público a trabajar. Recuerdo que estaba leyendo una trilogía de Ken Follett, que eran unos tochos que...
Joder, es que lo de ese hombre es que...
Yo de ellos no me lo he leído, ¿eh? Lo tengo en casa y muerto de risa.
Pero leí y recuerdo ir cargada con la bolsa de trabajo, con la bolsa de la comida, con mi bolso, con el libro, y no puedo, me voy a doblar.
Claro.
Llegó un momento en que cogí el ebook y dije, por lo menos esta trilogía me la leo en formato digital.
Claro, claro.
Que luego llegaba a casa, soltaba el ebook, me recuperaba la página del libro en papel y me la salía en papel.
Sí, sí, sí.
Pero no es un invento que me guste. Me parece muy frío. Donde esté el pasar páginas...
Claro.
Pero que no, es lo que te digo. A mí la tecnología me gusta para utilizarla, pero para lo que hay que usarla. Claro. Creo que hay cosas que es mejor usar de forma tradicional.
Uh-huh. ¿Y qué opinas de la venta de libros? ¿Se venden más libros que antes, menos, que hace unos años?
Se venden muchos, pero se venden a un precio muy bajo. Uh-huh. El problema que tenemos en este país es el de siempre, la cultura no se subvenciona.
Bueno, y la gente también, que parece que lo quiere todo gratis.
Es cierto, efectivamente. Es verdad que tú dices el precio de un libro y hay gente que se sorprende. Pero
es que no lo valoran. A mí me sorprende mucho y tengo muchísimas discusiones con el tema de la piratería. Y creo que tengo discusiones porque es que todo el mundo parece que está en mi contra. Y es que yo creo que la gente no valora el trabajo que hay detrás de un libro, un disco de música, una película. Nada más que ven, dicen, es que Arturo Pérez Reverte ya tiene mucho dinero ya, pero es que... los que imprimen el libro y los que editan el libro y los que corrigen el libro, esa gente también es rica.
Eso es. No son Arturo Pérez Reverte ni tienes nada que ver con él.
Claro.
Sí, pero es lo que te digo. Además, tú te vas a cualquier otro país. Yo estuve viviendo un tiempo en Francia hace unos años. Yo estudié filología francesa y me fui a hacer un año a Francia. Y lo que me sorprendió es que allí los libros primero son más baratos y luego tienen parte subvencionada. Por ejemplo, cuando tú estás en la universidad, tú llegas a la universidad, necesitas un libro, aquí te tienes que ir a cualquier librería a comprarlo y está al mismo precio que cualquier otro.
Sí.
Allí no. Es un libro que utilice cualquier universitario, es decir, que se pida en cualquier universidad de la ciudad, y tienes el libro al 50%.
Uh-huh. Entonces, okay, mira.
Es una manera de que realmente compres también por gusto, porque ya que te obligan a leerlo,
claro,
por lo menos que no tengas que dejarte lo poco que tienes en comprar un libro.
Claro.
Que además si lo haces por placer, lo vas a hacer con todo el placer del mundo. Y yo soy la primera que en cuanto tengo un poquito de margen económico, me voy a ver qué librería cojo, dónde voy, qué libro que tengo pendiente de leer, porque es el próximo. Pero es cierto que nos falta un poquito de subvención, porque sí que es cierto que el trabajo de los que hay detrás hay que pagarlo. Es un trabajo muy importante y en la mayoría de los casos muy bueno. Entonces, bueno, es una contradicción. Es decir, por un lado son caros, pero por otro lado no pagamos lo suficiente a los que están en el proyecto, que se merecen toda la remuneración del mundo.
Hombre, claro que sí, por supuesto. Bueno, pues nada, lo dicho, si queréis saber más sobre Marta, podéis seguirla en su página de Facebook, como os he dicho antes, Poemas Improvisados, donde encontraréis todo lo que hace, todos los recitales, noticias de todo tipo que nos irá contando ahí. Y bueno, si además os apetece hacerle alguna pregunta más, podéis enviársela a través de nuestro formulario de contacto de nuestra página web www.vapornosotras.es y nosotros se la haremos llegar y ella seguro que contesta encantada a través de nosotros.
Yo también quiero darte las gracias, Marta, me ha parecido un descubrimiento. Además, espero poder seguir hablando contigo fuera de antena, como suelen decir los profesionales de la radio. Y nada, dar las gracias también a nuestros oyentes por su fidelidad y por seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. También, como siempre, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestras reseñas, así como los me gusta en iVoox. Cada vez sois más y es que estamos encantados. Y para finalizar este podcast, pues hoy lo vamos a hacer de una manera especial, al igual que hicimos con el programa de música en femenino con Olga Montes. Así que Marta nos va a recitar un poema. Hasta el próximo podcast.
Perdí el amor en una apuesta, un mal gesto del azar, tirando a Diana sin mirar, bailando salsa y con tres rones por cena. Dejé la fe en la guantera, bajo siete llaves y un jamás. Tiré el candado al Manzanares para olvidar inviernos y carreras. Desperté de un sueño mal vendido, pagué la cuenta en cada hostal, desayunando con ojeras de otros vicios al abrigo de un sin ti pero contigo. Brindé por mí en todos los espejos, preparando un cóctel por vivir, con un todo pasa y un vamos a quemar Madrid.